Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a 100 yardas, programa del miércoles. Nos toca ese repaso, bueno, pues más reposado de la NFL. Hoy con actualidad. Tenemos un par de traspasos que vale la pena comentar, pero hoy vamos a comentar los dos. La última del día serán las sorpresas. Todos los equipos sorpresa, pero también les tiraré alguna cosita más. Pero esas cosas que nos están sorprendiendo en el arranque de temporada y las vamos a analizar, vamos a ver si son sostenibles o si son flor de un día, estas cenicientas. Pero antes de nada, voy a saludar, que como siempre me están aquí acompañando, Luis Jones. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pero eso que dices de reposado, tengo mis dudas, porque la pasión que tenemos los tres por esto, sí. O sea, podemos darle cientos de calificativos. Lo de reposado, no sé yo. Si,
es comparado con el lunes. El lunes nos peleamos más.
Entiendo lo que quieres trasladar, pero no compro reposado.
Ah, bueno, vale. Bueno, y poniéndole pasión también a esto, pues está nuestro amigo David Cons, el Serpico y Data. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Compro lo que dice Luis.
Aquí no se reposa nada.
Y vamos.
A piñón. Bueno, enseguida tendremos al jefe con nosotros también, que estaba llegando a Madrid, así que ahora enseguida se conecta, pero nosotros vamos a empezar. Ya sabéis que aquí todos los miércoles hay deberes y os voy a empezar preguntando por Luis, jugador ofensivo de la jornada.
Jugador ofensivo de la semana. Yo, esta semana, no sé si os acordaréis, los que nos siguen y tal, cómo me centré la semana pasada, ¿no? Pues esta semana he hecho la réplica de centrarme.
Ah, ¿te quedas en el mismo partido?
Mira cómo lo has pillado. La réplica que hice la semana pasada, porque creo que lo que nos mostró Kansas, aunque ya ves, de semana en semana, esto fluctúa, ¿no? Pero verdaderamente la semana pasada fue así. Esta semana me voy a quedar en el mismo partido, con lo cual podréis tener pistas desde mi primera asignación, que es la de un primo mío. Hay un primo mío, uno de mis primos, que está verdaderamente dando muy buenas sensaciones en esta línea. Aún no estoy diciendo nada, ¿eh? Hay dos por ahí que estáis todos en plan, ¿qué querrá decir Jones? Pues me voy a quedar con Mac Jones.
Bueno. Hoy vas a barrer para casa.
Voy a barrer para casa. No he barrido para nada para casa, precisamente porque no se me viera el plumerito de mi cariño y mi amor. He sido muy paciente, siempre muy tal, pero creo que esta semana, sinceramente, lo mostrado ha sido como para sacarlo.
Juega un gran partido, sí. Pero es que...
Juega un gran partido mermado, ¿vale? Sí, sí, sí. Mermado, contra uno de los mejores fronts que hay en la liga, cuando no tiene, ni mucho menos, una de las mejores líneas. ¿Qué más? Contra toda una serie de no playmakers, con toda una serie de no playmakers.
Sus cuatro receptores principales fuera. Sí, sí.
Exactamente. Cuando tampoco tiene a una defensa que le pueda dar una consistencia, bueno, si fallo, tengo a la defensa. No, señor. Todo eso hay que en casa del eterno, un rival
divisional. Bueno, un rival directo. Bueno,
uno de los grandes rivales divisionales.
Sí, con Seattle, yo creo que son...
Todo eso no lo estoy vendiendo.
En el punto de vista romántico de esto, te lo compro porque es verdad que es un gran partido. Pero si me permite, Serpi, 206 yardas de carrera y un touchdown. Que Rico Dadel hace el partido de su vida. Yo no me queda otra que dársela al ex de Dallas.
Y
actual Carolina, que corre como Los Ángeles y no hay quien le pare.
Cierto. Serpi, por cierto, hoy me he hecho con él en una fantasy. Me he hecho un trade, digo, a ver si
mantiene el tono, ¿no?
Sí.
Serpi, ¿tu jugador ofensivo es uno de los que tenemos Luis y yo?
No.
Hostia, hoy no. Vaya. A ver, tendrá que venir Ponce a desempatar, ¿eh?
Compro sobre todo lo tuyo, ¿eh? Yo creo que es el MVP de esta jornada. Le han dado el jugador ofensivo de la semana.
La nacional.
La NFC. Pero yo traigo otro running back. Que hizo un partido descomunal. Y lo traigo no solo por el partido que hizo, contra el rival que lo hizo, sino por el inicio de temporada y por los números que atesora. Y por el hecho de ser un rookie. Y estoy hablando de Jacory Kroski-Merritt, el running
back. Él quiere Bill.
Bill, ah, vale, sí, exacto.
Bill Kroski-Merritt. Bueno. Sois los reyes del spoiler. Hoy en el programa vamos a hablar de Mac Jones y de Bill Kroski-Merritt. Ya os aviso que vamos a hablar de ambos.
Hay que, a ver, nos envías un mensajito, oye, mira, no
pises. No, esto tiene que ser totalmente espontáneo. No, es
que tiene que ser espontáneo, exactamente.
Esto lo mejor es que salga del momento.
No, ni nos decimos quién hemos elegido, ni nada.
Si lo preparáramos no saldría tan, es peor. Tan bien cierto. O tan mal, diferente según se mire.
Yo tuve que dar el partido, Serpi, y te juro que me dejó con la boca abierta. Mira, ¿cómo corre?
De memoria son 14 acarreos para 111 yardas y dos touchdowns y dos recepciones para 39 yardas. Es decir, 150 yardas desde Scrimmage.
Qué barbaridad.
Y ahora viene el dato que es morrocotudo. Tiene su miga. Y es que de todos los running backs de la liga con al menos 40 acarreos, Bill Kroski-Merritt es el corredor con diferencia con mejor success rate por acarreo. Es del 65%. O sea, y el 65% de todas sus carreras son exitosas.
Sí, para quien no lo entienda, esto del el ratio de success, el ratio de éxito, es las yardas totales, ya las ha dicho, pero luego hay una manera, digamos, más precisa de medirlo que mide el éxito de una carrera. El éxito en downs tempranos es que consigas la mitad de las yardas que necesitas para el primer down. El éxito en terceros downs es que consigas el primer down. Y lo explico muy fácil. No es lo mismo ganar 8 yardas en un tercera y 15 que ganar 2 yardas en un tercera y 1. Esas 2 yardas, una carrera exitosa, las otras 8 no lo son. Son carreras relevantes que te llevan a éxito. Ese es el, es una estadística muy precisa de lo bien que lo hace un running back.
Pues él tiene un 65% de success rate en la carrera. Es líder de la liga. Me parece que es una irrupción brutal. Yo era de los que dudaba mucho de que Washington hubiera dejado marchar a Brian Robinson. Yo era a mí un corredor que me gusta mucho. Pero
que acertaron, oye,
en la franquicia ya tenían información que los demás desconocíamos de que este chico venía fuerte y esta semana hace un partido y hace.
Os estaréis preguntando, porque evidentemente los 49ers, pues sí tienen un encaje, pero estáis preguntando los Commanders son sorpresa. No traigo los Commanders como sorpresa, traigo específicamente el juego de carrera de los Commanders como sorpresa de esta temporada, porque es la leche. Bueno, pues hemos puesto uno cada uno en ataque. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos en la defensa. Empiezo por el otro lado, Serpi, jugador defensivo de la jornada.
Hay muy buenos jugadores,
Yo creo que solo hay uno.
Hay Devin Lloyd, pues, que hace otro partido y una intercepción de 99 yardas.
Ya lo pudo ser la semana pasada.
El Pixies ya tuvo su
99 yardas.
Ya fue jugador del mes, fue jugador del mes.
La semana pasada fue jugador de la semana.
Sí. Hay un partido fabuloso de Colt McChrystie, el defensivo.
Blake McChrystie, dos intercepciones, ¿no?
Dos intercepciones a
tres pases defendidos. Sí,
hizo un partido. Pero yo me quedo con Nick Bonito. A mí me parece
claro,
que.
Ese es el único que puede ser, claro.
Yo me parece que el partido que hizo Nick Bonito, más allá de los dos sacks y medio que hace, es que es una fuerza de la naturaleza.
Todo el rato disruptivo, poniendo incomodidad, estando rápido en la cara de Hertz, dos sacks y medio, parando la carrera, es que es muy bueno.
Ese frente que forman Nick Bonito, Jonathan Cooper, Franklin Myers y el bueno de Zach Allen, es tremendo. No hay un frente que genere más presión. Están ya líderes en sacks, están líderes en presiones, bueno, en quarterback hits,
una barbaridad. Es el frente que más presiones genera sin necesidad de ayuda de blitz, claro, de toda la NFL. Claro,
es lo que digo siempre yo, la fórmula de la Coca-Cola, ir al rise con 4, generar presión con 4 y poder cubrirte las espaldas tranquilamente con 7 atrás.
Si es que la clave de la victoria de Denver es que ellos comienzan el partido mandando blitz y cuando mandan blitz, Jalen Hurts tiene muy claro que tiene que atacar a los linebackers y les estaban fundiendo. Y en la segunda parte dejan de hacer blitz, pero siguen llegando al quarterback, pero se acabaron los huecos. Y ahí es cuando consiguen dar la vuelta. No, para mí Nick Bonito, en eso estamos de acuerdo. Creo que con eso ya hemos ganado. Luis, vas a darnos el gusto. ¿Vas a darnos el gusto?
Sí.
Ah, pero es verdad que tú te quedas en el mismo partido.
Sí, exacto. Habéis ganado, pero claro, si antes estabais evidenciando con muy buena razón el tema de las yardas de calidad, de la calidad, tenemos también que poner algún tipo de ratio sobre sobre los placajes, defensas de calidad, ¿no? Esos placajes, esas defensas que no tienen rush, que no pueden estar cubriendo tal, pero que te cubren todo un campo.
Que vas a poner a Fred Warner, ¿no?
Hay que venderlo, ¿no? Está muy bien lo de Bonito y vamos, si Serpi, Iker Serpi, dos referentes para mí, dicen este señor, yo poco Guadalupe más voy señor. A decir. Pero tengo que vender mi merluza, ¿no? Y mi merluza es que este señor no tiene guarnición prácticamente. Y esto es. ¿No compráis un poco?
Hombre, estás hablando de.
¿Tú venderías frigoríficos en Alaska. Bueno, tienes una facilidad para vender.
A los inuís.
A eso me dedico. A eso me he dedicado toda mi vida y no me ha ido mal.
No me ha ido mal.
Entonces, Fred.
Estás hablando de uno de mis jugadores favoritos. No te voy a poner muchas pegas. Entonces, ganó el partido, además. Es que la última jugada la para él.
La para él y, sobre todo para mí, pues poner en relevancia casi en la isla, ¿no? De cierta en la que se encuentra y cómo él ordena todo eso.
Está en su prime. Pero ¿cuánto tiempo lleva en su prime? Lleva como 5 años en su prime.
Lleva tres temporadas que yo recuerde bien, a un nivel excelso.
Dices que está solo y es verdad que si miramos la defensa en general.
Luego hay un sistema de sale que creo que le ha sabido.
Luego, no hagas spoilers, que luego hablaremos. Solo digo una cosa. Winters, el chico que está jugando a su lado.
Sí, Drew Winters.
Totalmente.
De acuerdo. Y el frente está ayudando porque a pesar de la ausencia de Nick Bosa, Collins, Grosmatos,
están poniendo.
Ahí está la mano de Sale.
Están haciendo las cosas muy bien y se están superando las
expectativas
de Bosa, evidentemente.
Totalmente.
Vamos a ver, Luis, si.
Pero bueno, hay un claro ganador y.
Sí, no. Ahora vamos a ver si de verdad te pillamos en un renuncio o no. Equipo de la jornada, Luis Jones.
Pues ya está. Con lo que os he dicho.
No,
sigo mi mismo partido, lo siento, señores. Venía muy con la lección aprendida, se lo diga Kansas y esta semana yo creo que los 49ers, tío. O sea, ¿quién esperaba que con toda esa arsenal de bajas, con todo ese escenario en casa de tal, con unos ascendentes Rams, con todo eso, si fuéramos allá y planteáramos un partido, pero de inicio a final, yo te diría casi perfecto? O sea, de tú a tú, mirándole a los ojos, cuando ya te están cogiendo, eres capaz de resistir allí, volver a darle una vuelta. Ostras, yo esta semana, lo siento.
No sigas.
Igual me dirán que.
Tú estás en tu derecho. No sigas porque ahora en 5 minutitos vamos más o menos vamos a hablar de los 49ers. Serpi, la voz de la sensatez en este podcast. Equipo de la jornada.
Yo creo que tampoco va a ser la voz de la sensatez. Yo creo que estabas
voy a tener que poner yo.
Estabas esperando que dijera la franquicia de la que también luces la sudadera.
No, podría, pero yo no traigo este equipo.
Yo voy a hacer hoy, y iba a decir sin que sirva de precedente, no, que sirviendo de precedente, porque igual lo hago alguna vez más. Voy a hacer una cosa especial, o llámale diferente. Y es dar un premio ex aequo.
Vale.
Y la voy a dar a dos equipos. Dos equipos.
Un poco de trampa, pero vale. Un poco de trampa,
dos
pero
equipos
vale.
Que se enfrentaron.
Jugaron el uno contra el otro.
Mi equipo
de la jornada también está
este
ahí.
Este premio va para Tampa y para Seattle.
Vale,
ese 35-38 en Seattle.
Demasiado señorío ahí.
Washington me pareció uno de los mejores partidos, no solo de la temporada, sino de los últimos tiempos. Me pareció un ejercicio fantástico por parte de los dos ataques. frente a dos buenas defensas que evidentemente pasaron más por debajo
del radar. Completamente superadas,
Las ofensivas estuvieron tremendas, dos quarterbacks que jugaron a un nivel impresionante, dos receptores, uno rookie y otro sophomore que jugaron a un nivel impresionante, MK Buka y Jackson Smith en Jigba.
Para quien no lo sepa, fueron compañeros de equipo en la universidad.
Por eso creo, y lo he sentido así, que debía darle este premio compartido para ambos equipos.
El mío es Tampa, para que lo sepáis. El mío es Tampa, que ganar en Seattle de esa manera. Estoy... O sea, creo que ha llegado un punto en el que, o sea, me resulta difícil pensar que a alguien le pueda caer mal Baker Mayfield. O sea, creo que es un tipo que se hace querer. Pero es que creo que ya es hora de meterle en la élite de esto, ¿eh?
Sin ninguna duda.
O sea, creo que el nivel al que está jugando... O sea, yo me paraba a pensar y decía, si quedara un minuto y medio y le tuviera que dar el balón a un quarterback para ganar el partido, es que me plantearía decir el nombre de Baker Mayfield. Evidentemente, Mahomes, Josh Allen... pero es que Mayfield creo que está ahí. Así que sí. Tampa, y voy a meter por aquí al jefe que ya...
Mira quién viene.
Hola, chicos. Si vamos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal me escucháis? ¿Todo bien? Que no he mirado si perfecto. El micro está conectado. Está conectado el micro, sí.
Está bien.
Ponce, desempata. Dime. Te digo, jugador ofensivo de la jornada, Luis ha votado a Mac Jones. Serpi ha votado
a Billy Crosby Merritt.
A Bill Crosby Merritt.
Me gusta mucho esa voto.
Y yo he votado a Rico Dadel. Desempata. Ah. ¿Quién es el jugador de la jornada?
Ostras, pues estaría entre Rico Dadel y el Serpi, tío, sí. Venga, va, Serpi, te lo voy a dar. Venga. Porque Rico Dadel me ha gustado, pero al final estuvo tocado. Bueno, me compro.
Crosby Merritt se lleva el premio. En defensa, aquí solo puedes volver a empatar, porque Luis ha votado a Fred Warner. Y Serpi y yo hemos votado a Nick Bonito.
Tú... Y yo votaría a Nick Bonito.
¿Y tú a Nick Bonito?
Ponce con no dárselo a los Niners es como un...
¿Cómo que no dárselo a los
Niners? No, pero tío, pero hombre, Nick Bonito lo hizo...
Le conozco.
No, que no es verdad. Mira, el otro día os puedo decir que esta semana estoy buscando la casa en la que nos vamos a quedar en San Francisco... Y que, amo esa ciudad. Yo,
sí, pero les avisaré que no les votas nunca.
Bueno, eso se lo puedo decir. A ver, diles que no deberían haber echado nunca a Montana como si fuera un estropajo. Que Montana era Dios.
Bueno, luego ganaron con Steve Young, pero es verdad.
Ya, pero no, déjate.
Y lo es.
Bueno, ese partido que ganaron con Steve Young frente a los Chargers fue el famoso partido de aún hay partido.
Hay partido, sí.
Que llevaba una paliza descomunal. El mítico Ponsetti diciendo donde hay partido. Sí. Yacine Felipe en el Sport hizo una crónica solo basada en mi pasión
en hay partido, en este bueno. Partido
para que la gente se quedara hasta las tantas de la mañana viendo el partido.
Qué guay.
Sí. Ahí qué guay. Está,
ya puedes ir recuperándola.
Seis touchdowns, ¿no? De Steve Young. ¿Seis? ¿Cinco, seis?
En ese no lo recuerdo.
Cinco son seis los pases de tres.
De memoria ahora ya no me acuerdo, pero sí.
Tampoco me acuerdo.
Juraría que son seis. Pero bueno.
Y jugaba contra los Chargers de Junior So. ¿Te acuerdas que Junior So o como queráis llamarlo?
Eso, sí.
En
eso.
Aquella época era todo un emblema y que luego fue uno de los grandes que puso en marcha todo el tema de la concussion y de la conmoción cerebral y de lo que hay. Sí, señor.
Afectado él directamente.
Sí.
Cierra esto, Ponce. Equipo de la jornada. Luis ha votado a San Francisco.
¿Cómo no?
Serpi.
Esta semana yo le he dado todo a.
Esta semana todo de rojo y oro. Serpi lo ha dado ex aequo a Tampa y Seattle y yo se lo he dado a Tampa. ¿Tú a quién se lo das?
Joder. Es que Tampa está en un momento mágico, tío.
Está tan dulce, sí.
Está en un momento que de verdad hay que tener muy en cuenta Tampa para muchas cosas porque.
Para muchas.
Con todos los estropicios que. Igual que San Francisco, en esto te doy la razón, Luis. Con todos los estropicios que tiene de gente que le falta.
De
personajes clave y todo. Joder, tío. Me parece que se lo voy a dar a Tampa.
Pues Tampa, no. que creo es que es.
Lo compro.
Son seis los touchdowns.
Son seis.
Eran seis. Me sonaba que eran seis más que cinco.
El récord en Super Bowl.
Bueno, pues los deberes ya los hemos hecho. Luis, explícame para que yo lo entienda cómo puede ser que Joe Flacco haya sido traspasado esta semana a los Cincinnati Bengals desde un equipo de su mismo
equipo. Yo te lo digo desde una ligera percepción de lo que creo todo head coach de la NFL se basa, que es la base y por donde empiezan o pueden empezar a construir una ofensiva, que es el cuidado del ovoide. No sé si es el mejor ejemplo Flacco también.
Le estaban interceptando, ¿eh?
¿Vale? Con las intercepciones.
Claro, es que...
Sí, pero que puede haber tenido, vale, ¿no? Vale, vale. Pero creo que les puede dar más fiabilidad que un Brownie en el aspecto del cuidado del ovoide. Y si tú miras un poco qué hay, qué podía haber disponible para empezar, por lo menos desde ahí, a cuidarlo y a partir de ahí... Y tal, es claro. Pues yo creo que esa ha sido la...
En cuanto al cuidado del ovoide, creo, corrígeme si me equivoco, porque esto es lo que pienso yo, o sea, que ellos querían a alguien que operativamente fuera capaz de poner eso a funcionar, de que fuera capaz de ponerles balones ventajosos a Higgins y a Chase. Que,
correcto, sí.
Porque
con garantías.
Con Browning era...
Con garantías.
Claro, exacto. Completamente inoperativo. Eso sí, ahora Flacco va a una línea ofensiva peor que la que tenía en Cleveland, a ver cómo la sostiene. Pero, y Serpi, voy contigo, yo creo, y en esto estoy haciendo ciencia ficción, que ellos, si yo hubiera sido los Bengals, habría levantado el teléfono en Nueva York. Oye, ¿me mandas a Russell Wilson? No, bueno, pues ¿me mandas a James Winston? O sea, yo habría intentado estos dos antes que Flacco. Y si es que no, pues entonces vas a por Flacco.
Lo de James, quizás estamos en una misma página de cuidado, ¿no?
Pero te pone a funcionar a la gente. Que se lo digan a Jerry Jeudy el año pasado.
Puede ser.
O sea, comete errores, pero al menos te da ataque.
Yo habría llamado a otro lado. A ver qué dice Serpi. Te escucho, Serpi. Y yo el teléfono que había marcado es otro código.
Yo lo estaba pensando. Ya lo pensé desde que salió la noticia del trade del bueno de Flacco, que como escribí el otro día, tiene más vidas que un gato callejero, y mira que los gatos callejeros tienen muchas. Pero yo creo que viendo que el primer partido que va a poder jugar Flacco en esta sexta semana es frente a Packers,
debutó con
Packers. Ya les ha ganado.
Debutó con Packers él, jugando con...
Les ha ganado a Packers este año, Flacco.
Viendo ese frente tremendo que tiene Packers y constatando la casi nula movilidad que tiene Flacco ahora ya a sus años, es normal. Yo creo que la NFL lo que está buscando es emitir en directo un homicidio en la NFL. Y entonces lo que busca la NFL es aumentar aún más sus audiencias.
Pero si va muy bien la audiencia.
Y lo que quieren es darle un poco más, darle otra experiencia nueva a los aficionados a la NFL y buscan eso, la consumación de una muerte en directo dentro del podcast. Ahora hablando un poco ya más en serio. Yo tengo mucho respeto por Flacco, lo reconozco.
Es campeón,
Flacco,
que a nadie se
gente,
le olvide.
La gente que ahora, que no hace mucho que se ha... Que
claro, su pelo con Baltimore,
Tiene la imagen de Flacco.
O sea, que no ha hecho la mal.
Pero Flacco ha ganado una Super Bowl, hizo aquellos maravillosos playoffs con Ravens, que se lo digan a Broncos, por ejemplo.
No, fueron unos playoffs numéricamente históricos, eso es verdad.
Históricos.
Entonces, yo creo que es bueno reconocer ese Flacco, ¿no? Lo que pasa es que ahora... evidentemente nos tenemos de ceñir a lo que vemos y vemos un quarterback con lo que he dicho anteriormente, cero movilidad porque ya sus años no le dan para más
que un gato escayola.
Y meterlo detrás de una línea de Bengals que tiene como decía aquel más agujeros que la chabola de un indio, pues entonces es realmente a mí me conmueve, es casi enternecedor, no sé, ojalá le vaya muy bien, pero el reto que tiene por delante es muy peleagudo.
Sabéis que, el código más famoso de Miami es el 305, que es como empiezan los teléfonos de Miami.
The 305, perdón.
Es lo que tenemos todos. Tú sabes que
tú tienes un 305. ¿305?
Vale, pues en Atlanta el teléfono es el 404.
Cousins. Totalmente.
En Georgia es 404.
404. ¿No? Atlanta más antiguo, el original es 404. Yo habría llamado a Atlanta.
Yo creo que es que no lo quieren. No lo quieren vender.
Ya, no sé, tío, pero para un equipo como que tienes a Jamar Chase, tío, pero que tienes a T. Higgins, que joder.
Yo creo que habrían querido los Bengals,
Vamos, yo creo que estoy seguro. Y me llevo a Kirk Cousins para allá y luego que sea lo que Dios quiera, porque de perdidos al río, porque ya sabemos lo que sea. Yo no sé, Flaco, cómo va a estar. Flaco viene que lo acaban de sentar en Browns. Bueno, sí, sí. Ya no, porque ya ha salido ahí, pero que lo acababan de sentar en Cleveland. Claro. Hostias.
Es que la operación.
No sé si era la operación.
La operación es complicada, Ponce. No tienes una garantía clara de que sea la solución, porque la fórmula ya con el mismo Barrow ya era difícil verla, y es un élite Barrow, la fórmula de que esa ofensiva pudiera funcionar solo con esa, bueno, solo con esos wide receivers, es como decir, es un poco atentado, pero esa fórmula ya era complicada verla con Joe Barrow, y claro, imagínate que ahora pones a un Cousins, que barato no va a ser. Si no te sale y encima te sangra económicamente.
Yo lo intentaría, aunque ya sabemos que la franquicia de los Bengals es de las más agarradas de toda la NFL, Claro. Les cuesta soltar la tela.
Pues por eso ni lo han intentado probablemente, o sí que lo han intentado y les han dicho 5.000 y han dicho ni de coña, vamos. Yeah. ¿Sabes? Que puede ser, ser, que conociéndome el percal, igual Atlanta les ha pedido no sé qué y esto han dicho ni en broma, vamos.
Yo por eso había pensado uno de los de Nueva York, pero bueno, pues ha sido Flaco. Serpi, ahora te toca a ti explicarme cómo puede ser, a mí me ha sorprendido, aunque desde el lado de Ravens lo entiendo, cómo puede ser que los Ravens manden a Odafe Owe y una séptima por Aloy Gilman y una quinta a los Chargers.
Simplemente por necesidad imperiosa.
Necesidad absoluta de
tienes un perdón, una defensa que se está aguantando con alfileres. Un momento, por favor.
Sí, no, tranquilo. A ver, Aloy Gilman es un gran safety.
Bebes de la marmita de la NFL, veo.
Sí, mira, pues me has dado envidia.
Paso NFL, aquí todo el mundo.
Pero que saco el mío ya que estamos. El mío que tiene color hinchis.
Y lo que piensa Baltimore con este movimiento es: vamos a traer un safety, bueno, de categoría. Contrastado.
Es verdad, un tío que funciona.
Jugado, que va a funcionar.
Vale.
Para dos cosas, para integrarlo ya en la secundaria desde el minuto uno, y creo con la idea de que eso te permita mover a Kyle Hamilton.
100% por eso.
Yo creo 100%. Que los tiros van por ahí. Darle a la secundaria pieza que te permita
con ese movimiento
seguramente subir a Hamilton un poquito más a...
Que lo necesitan y, como el comer.
Eso. Sobre todo dicho eso... Serpi, me vas a dar la razón. Dicho eso, que lo comparto, es un puñetero parche. O sea, esto no va a aplacar el incendio que tienen montado ahí dentro.
Pero no te quedes solo en el fichaje. Es todo lo que concadena este fichaje que está explicando Serpi. Quizás viéndolo solo como ese fichaje unitariamente, no, pero lo que puede cambiar en el global de la defensa, creo que por ahí está la...
Sí, para mí lo más importante. Perdón, Serpi, es una punta.
No, dios.
Es que estaban malgastando, desaprovechando a Kyle Hamilton.
Eso era evidente.
No tenía influencia sobre el juego. Tú a un jugador tan bueno y tan versátil y tan listo, lo quieres cerca de la línea de scrimmage, leyendo lo que sucede, porque efectivamente es muy bueno en cobertura, pero es bueno placando y es grande. Y Malakai estarse atrás necesitaba ayuda, se nota, pero es que Aloy Gilman es un gran post-safety, es decir, el que se queda atrás esperando para barrer la basura que dejen el resto. A mí el movimiento, yo lo entiendo, es que tampoco es que fueran, Luis, tampoco es que fueran sobrados de parras, para soltar a un Owe que tampoco es que estuviera rindiendo a buen nivel.
Exacto. La historia es que no nos lo hayan mirado hacia los Niners. Yo estoy diciéndole a Lynch que se aventure. Hostia, ¿visto cómo está todo ahora? Coño, tío, sí. Vamos a por algo. O sea, hace un par de semanas te hubiera dicho, mira, estamos como...
Año perdido y tal.
Año perdido y tal. Hostia, tal como se nos ha puesto el dibujo, como también veo cómo está todo, digo, vamos a dar un pasito. Vamos a por un rusher, tío.
Raiders. No sé, ¿sabes lo que la sensación que tengo con lo que está pasando en la semana 5 para la semana 6? Estamos en la 5 para la 6.
Sí.
La sensación que tengo, que no vivimos el año pasado, es que hay equipos que a priori esperaban hacer más, que han entrado en modo desesperación en 5 semanas, tío. Que eso te demuestra que este año está muy loco todo. Está muy loco porque el otro día lo decías, es que no hay equipos fiables, no los hay. Probablemente ahora mismo, si empezaron mal Detroit, ahora parece que son los que chuflan. Pero, sí, sí. Pero para de contar, o sea, no. Y hay que ver los que han parado esta semana, a ver quién está y dónde está. Pero el resto, esta semana leí algo muy curioso que no sé si lo habéis comentado o si lo habéis visto. Es la primera vez en la historia que palman los tres quarterback tops. Ha palmado Mahomes, ha palmado...
Josh Allen. Y bueno, Lamar no estaba. ¿Quién es
el? No, el tercero. ¿Quién es el tercero? Ha palmado... ¿Cuál es el otro partido que palmó una...
Sí, Mahomes, no.
Mahomes, Allen y uno más. ¡Ay! Que no me sale ahora el tercero, pero me sale...
¿Herbert?
No. No, de los gordos,
aquí. Claro, porque es que los otros dos gordos que a mí me salen son
Barrow y Lamar.
Y Lamar, pero ninguno de los dos estuvo, así que...
Claro.
Stafford, igual estás diciendo. Stafford, que también cayó.
Claro. No, Jalen Hurts.
Hurts.
Sí, señor. Sí, señor. Lo he dicho Express, gracias, tío.
Te veo muy de la comunidad últimamente. Te han dado brebaje. Porque estás
haciendo brebaje.
Cosas. Si Javi te da un brebaje de la comunidad.
Pues coño, no me acordaba del quarterback, huevón. O sea, imagínate si soy de la comunidad, que el quarterback que me he dejado es el de Eagles, hostias.
Por eso te digo que estás muy con la afiliado a la comunidad. Digo, si Javi te da un brebaje.
No. Pero es la primera vez, nunca habían perdido en una misma semana estos tres. Nunca.
Y creo que hacía 10 años que no llegábamos a la sexta semana con ningún equipo invicto.
Desde 2014.
Sí, 2014.
Desde 2014. 2014, ¿eh?
Que se dice rápido. Mira, sí. Nacho te lo está sí, ya machacando, Luis. Congregación, no comunidad.
A...
Lo de la comunidad es una película de cine que termina mal, por cierto.
Nos manda el grupo de mandarina a domicilio, no lo bebáis.
Ponce, a ti te han mordido, tío. Hay que eliminar a Ponce.
Ah, como los zombies.
Como los zombies.
Hay que eliminarlo.
Muy bien, Luis, muy bien, Lasnor. Bien.
Madre mía, qué desastre.
Bueno, venga, vamos con el tema. Ya hemos repasado la actualidad. Vamos con el tema del día, que son las sorpresas. Y la primera que os pongo sobre la mesa son los San Francisco 49ers. Y hago un pequeño disclaimer aquí. Si San Francisco hubiera contado desde principio de temporada con todas sus estrellas, yo no lo metería aquí como sorpresa. A mí me parece sorpresa que unos 49ers con un hospital de campaña que parece eso Hanoi estén 4-1 liderando su división y muy arriba, arriba del todo de la Nacional. Luis, hay que mirar a la banda, hay que mirar lo bien que Mac Jones está. La verdad es que ha entrado perfecto.
Es que lo de Jones, tío...
Es clave. Lo de Sale me parece una barbaridad. Pero antes de pasarte la bola, quiero hacer un poco apología de Christian McCaffrey. O sea, si este edificio
jugador se mantiene... Jugador con más toques de la NFL, ¿eh? Jugador con más toques de la NFL.
Pero ya no es, por si alguien no lo sabe, San Francisco es el único equipo de toda la NFL que a estas alturas no tiene ni un solo touchdown de carrera. Los otros 31 han anotado touchdowns de carrera. San Francisco no, están 4-1.
Con McCaffrey.
A lo que voy con McCaffrey, o sea, yo creo que no somos conscientes de lo que él supone. No solo porque corra y reciba, sino porque, o sea, un tercer down con Christian McCaffrey o con cualquier otro running back no tiene nada que ver. Porque si lo pones en el backfield, puede correr, puede salir a recibir y es un grandísimo bloqueador. Y la manera que tiene, y ya acabo, Kyle Shanahan, de utilizarlo, te mejora a todos los demás y te mejora al quarterback. Entonces, Luis, Shanahan, Sale, McCaffrey, Mac Jones, Fred Warner, son muchos protagonistas que explican este éxito o esta sorpresa, porque para mí lo es, que estos Niners están tocados, estén 4-1.
Fíjate, siguiendo, para aclarar un poco más el hilo que tú estabas poniendo sobre la mesa con lo de McCaffrey, recordar al San Francisco el año pasado, con mucho más playmaker, pero sin McCaffrey,
estaba con estas mismas cifras, pero al revés el año pasado.
Porque te vuelves, ¿vale?, predecible, Luis, porque te vuelves predecible con los
otros rankings. Este año, con McCaffrey y sin el wide receiver 1, 2, 3, sin el Kittle, sin fuera, con McCaffrey,
estamos...
¿Vale? ¿Y cuál te va segundo? Exacto, con el cual va segundo, estamos 4-1.
Por cierto, Luis, estos días que estaba mirando... Y lo leí en el San Francisco Chronicle, lo que te tiré a ti el otro día, ya lo están diciendo en San Francisco. De que qué hacemos con el tema del quarterback.
Lo sé que sois maliciosos, que la prensa le gusta, pero no hay debate. No hay debate, a la prensa le gusta. Tú eres un...
¿Pero cómo no va a haber debate si llevas un tío que te ha ganado 4 partidos?
De puertas para adentro no debería haberlo, pero un periodista tiene que ir con esto.
Sí, eres un buen periodista y por eso llevas los años que llevas en arriba, pero bueno, y generando estas controversias.
Pero escucha,
no masajea
para luego
para
evitar el tema. Escucha, Serpi, con que ya tenemos el restaurante donde, que no lo voy a decir cuál es, donde vamos a cenar en Madrid, la famosa puesta.
El chuletón de Luis.
Le voy a meter producto al chuletón ese, a ver cómo sale Luis.
Sí, sí, producto de la congregación, seguro.
Con cagalera.
Bueno, no, pero ahora ya centrándonos, entiendo, la controversia la entiendo, pero te aseguro que en San Francisco no la hay. No la hay, tenemos claro. Otra cosa es que sabiendo y viendo que Mac Jones ha salido al terreno de juego y ha suplido muy bien las necesidades, las ha suplido bien, no hay que precipitar la vuelta de Purdy como se hizo hace un par de semanas.
Dos victorias más, Luis, y el run-run se convierte en gritos. Sí,
dos victorias más, y como dice justo Peral, traemos a Kaepernick. Dos victorias más,
o en su defecto, que vuelva Purdy y vuelva a jugar otro y no gane.
Y pierdan. Es que la NFL es así, ¿eh? La NFL no perdona.
Lo sabemos, correcto. Pero yo creo que ahora mismo no hay duda, lo que sí, el aspecto Purdy se va a tomar con más tranquilidad. Creo que lo precipitamos hace un par de semanas, se precipitó su vuelta, pues fruto de que, bueno, Mac Jones todavía no estaba claro, pero creo que Mac Jones nos ha demostrado que perfectamente en un ataque de Kyle Shanahan, como a él le gusta a Kyle Shanahan, de verdad, otro infravalorado de la liga, Kyle Shanahan se le ha dado, pero por todos lados, incluso se le ha puesto un hot seat, que es muy heavy, se le ha llegado a poner.
Pero Luis, es que ha tenido decisiones complicadas. Estarás bueno, de acuerdo conmigo.
Sí, tío, pero te lleva dos Super Bowls en los últimos, ya, en los últimos años.
No ganas ni una de esto. San Francisco, bueno, con el equipo, tío, que tenía, bueno, quería ganar.
Tienes a un Mahomes.
Estoy de acuerdo.
¿Vale? Quiero decirte, es un tío que está en favor. Mira lo que está haciendo ahora, con lo que está pudiendo hacer con Mac Jones, con un buen running back, con su concepto, con sus conceptos, bases de lo como él juega. O sea, en San Francisco, a ver, este hype tampoco nos nuble la vista. Nos gustaría poder, por eso digo, oye, igual si ponemos alguna pieza más cuando vuelvan los lesionados, pero que tampoco se nos nuble la vista.
Kittle y Ayuk están a punto, ¿eh?
Están a puntito, ¿vale? Bueno, está correcto. Pero que no se nos nuble la vista en cuanto a la potencialidad real de este equipo para, por ejemplo, un aspecto Super Bowl. Pero volvemos a ser ese equipo que nadie quiere delante.
Eso sí.
Nadie
importante.
Nos quiere delante.
Porque hombre, porque a un partido, si llegan a playoff, sigue así, van a llegar a playoff, a un los partido Rams, te la lían.
Los Rams es un equipo anotador. Sí, nos pudimos
controlar. Hombre, si hay alguien que bien. Creo que no quiere ni ver a San Francisco, es McVay.
No, ese es McVay. Mira que es un gran entrenador, pero nos tiene... Tiembla cuando viene, ¿no? Entonces, Serpi, bueno... Y la parte defensiva de Sale, ya por no ahondar más, tiene ya con Serpi.
Yo voy a tocar dos cositas diferentes. Primero, en relación a lo que habéis comentado de Shanahan, creo que a Shanahan, y evidentemente por relación y por toma de decisiones, a John Lynch les hace mucho daño lo de Trey Lance. Es una decisión en la que la franquicia invierte tres primeras rondas y le sale fatal. Entonces yo creo que eso mina, en cierto modo, la confianza y el y el mérito que se habían ganado, ¿no? Justamente, además, ¿no? Yo creo que eso les hace daño a tanto a él como al propio John Lynch. Y después, es que es una de las cosas más sorprendentes. Hablabais de la ausencia de Josh Kittle, de Brandon Ayuk. Pues, ¿qué hace Shanahan? Bueno, pues vamos a utilizar a McCaffrey fuera del backfield. Es decir, partimos en muchas jugadas, lo vimos la semana pasada, donde McCaffrey, el propio Juszczyk están en formación 21, formación 22 dentro del backfield y salen, se van al slot, pam, y vuelven locos completamente a la defensiva. Y es curioso.
Que produce porque, más como receptor que como corredor.
No, es que ahí voy. Cuando Shanahan dice, me faltan dos piezas importantísimas en el cuerpo de receptores, si utilizo básicamente a McCaffrey para correr, me van a estar esperando en la vuelta, sí, de la esquina.
Bueno, pero no
está, y el ataque terrestre sí. Es el 29. Es que no está funcionando para nada. En cambio, el aéreo es el noveno. A pesar de todas las
Serpi, una cosa solo, Serpi, y que nos confundamos un poco. Un poco también, para mí es, yo en muchas de esas jugadas lo pondría el sello de juego alternativo de carrera.
Fijaros, sí, pero también, claro, ¿vale? Pero por supuesto que, o sea, sí, Luis.
Que sí, que al final acaba siendo estadística en pase.
Pero y que la carrera es un cebo muchas veces. Y, sí,
correcto, eso. Fruto de la línea que tenemos, que para ciertas jugadas no somos capaces de abrir esos gaps y tal, en Luis, un juego base de carrera, se le utiliza a él en esto, pero para mí es juego. Luis, yo pero, le doy un juego de carrera igualmente. No,
si no le entiendo mal a Serpi, creo que lo está diciendo como un halago.
Sí,
bien.
No, claro. O sea, pues que es un juego que el puro juego de terrestre, claro. No va, pero los protagonistas del juego terrestre.
Claro.
Es que, o sea, a Christian McCaffrey hay que pagarle porque al mismo tiempo tienes un running back uno y un receptor dos o uno y medio.
Claro, con el plus de que en todas esas jugadas, en la gran mayoría de las jugadas en las que tú partes muchas veces con McCaffrey en el backfield y lo mueves al slot, incluso como receptor totalmente abierto, lo que estás buscando y estás consiguiendo la mayoría de esas jugadas es un mismatch, es un enfrentamiento directo con un linebacker. Claro,
con un linebacker,
sabes,
correcto,
que por velocidad, correcto, en el juego de pase, lo vas a superar 99 de 100 veces.
El touchdown que hace McCaffrey es claro, justo lo que estás diciendo.
Está siendo muy listo Shanahan en este sentido. Dice, tenemos debilidades en el juego aéreo, vamos a perder, vamos a debilitarnos un poco más en el juego terrestre, pero para ganar mucho más en el juego aéreo. Y
la necesidad virtud y 4-1.
Claro, esta semana contra Tampa vamos a saber exactamente dónde están todos.
Esa prueba es dura, ¿eh?
Porque esa prueba no es fácil.
Muy dura. Y en Tampa
Sí,
por eso es muy duro.
La lógica invita a pensar que van a perder.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero, escucha, pero ya veremos.
También la lógica decía que iban a perder con Los Ángeles.
Claro. Yo lo veo un 50-50. Fíjate, igual le doy un 51 a Tampa por localía, pero lo veo justito ahí.
Por rematar. Aquí,
Tampa es una grandísima defensa contra la carrera, me parece que está la quinta. Sí. Pero contra los Pats está 26 o 27, si no recuerdo mal.
Entonces, ahí es donde le pueden meter mano.
Y yo es que lo estoy viendo ya, y vosotros también.
El mismo juego.
Lo que va a buscar Shanahan es buscar enfrentamientos favorables, lo que se denomina...
Los linebackers de etapa están sufriendo en
claro, es lo que va a buscar, enfrentamiento de McCaffrey con Lavonte David, con Sir Bocea Dennis, sacando desde ese espacio de comodidad en el centro con la carrera y abriéndolos para buscar enfrentamientos directos con McCaffrey por ahí, es que lo va a hacer.
A Dennis lo han puesto en evidencia alguna que otra vez estas últimas semanas.
Sí,
está bien tirado eso. Acabo el tema de San Francisco, es que creo que hay que mencionarlo y explicarlo un poco. O sea, Robert Sale es agua bendita para este equipo.
Pero escucha, pasaba lo mismo los Jets estaban vueltos caldo y el tío tenía una defensa que daba miedo.
Sí, lo que pasa es que, claro, el ataque nunca funcionó. Se volvió el equipo de
Rogers.
Bueno,
es que impulsionaron, y Rogers los impulsionó.
Sí, a lo que vamos, que es esta temporada. Tres de los cuatro que estamos aquí estuvimos en Miami viendo esa Super Bowl, que San Francisco, durante tres cuartos y pico, estuvo dominando.
Perdona, yo creo que Luis aún está ahí.
Sí.
Luis está abrazado a los cosas, llorando.
Una parte de Luis quedó allí.
Está en el Hard Rock, sí.
Lo perdimos ahí, en el Hard Rock Stadium.
Qué mal lo pasó, pobre.
Ahí me quedé.
Pero, no, simplemente destacar que aquella defensa era única y creo que Habiendo hecho otros coordinadores buenos trabajos, ninguna llegó a ser del nivel
no
de
conecta,
la de...
Ni, no, conecta,
no igual, ni Wilkes, ni... El año pasado a mí me decepcionó bastante. Y, o sea, es que tú lo ves, la manera en la que opera el front, sin tanta calidad, todos esos tweets, todos esos stands, que lo tiene muy pillado y sobre todo, pues, que tiene una conexión muy buena con Fred Warner. Se nota que se entienden muy bien. Y está sacando un nivel de jugadores que no lo tienen y tiene mucho que ver con el colectivo. Creo que sale... pues como pasa con Fangio, como pasa con Españolo, es como... Está muy bien
un
ahí.
Extra.
Sí, que sí. No se mueva. Es como... de head coach te cuesta, pero es que aquí vas a ser un coordinador para todos los años que tú quieras. Totalmente. Simplemente eso.
Kansas tiene un triunvirato, ya lo hemos dicho siempre. San Francisco tiene... Tiene dos cabezas ahí. Que sale
y habla muy bien de un entrenador defensivo, en este caso de Sale, el ser capaz de recuperar a jugadores como Bryce Huff, como Gross Matos.
¿Cómo está jugando
Huff? Que parece que está borrado. 10 años menos parece que
claro, habla muy bien y lo bien que han entrado rookies como Mikel Williams, como Alfred Collins, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es un aspecto psicológico, ¿eh? Al margen de táctico y todo, que no le quiero quitar nada.
Y emocional.
Y emocional que él les transmite. Tú le ves a cada snap como pam, pam, cuando cambian, como les los saluda.
Es un entrenador que ha demostrado que tiene mucha ascendencia sobre los jugadores y eso se ve en el campo.
Y eso se lo pagan los jugadores, se lo pagan.
Sí, pues lo que pasa con Dan Campbell, lo que pasa con otros. Sí,
exacto.
Pasamos de página. Serpi, esta vez voy a empezar contigo. Vamos a tratar de explicar la sorpresa, que a mí me lo parece, muy positiva, de los Jacksonville Jaguars.
¡Epa!
Y esa está muy bien.
Buena, ¿eh? Bien traída esta.
Hombre,
no pudimos hablar del partido, pero...
Perdón que yo te la tiro y no te he dejado hablar, pero quiero decir una cosa. Más de 150 yardas totales, los Chiefs por encima de los Jaguars. La batalla de los turnovers la ganó los Chiefs.
Ya.
¿Cómo ganas ese partido? Bueno, pues lo ganas y lo ganas merecidamente. Pero hay
y
cosas
Lawrence, de las... Y Lawrence tiene mucho que ver, ¿eh? Cuando le estábamos dando un poquito de candelita.
Ahora, bueno, quiero escuchar a Serpi, luego doy yo mi punto de vista.
Mira, yo a principio de temporada tenía grabado un nombre en la cabeza en cuanto a Jaguars. Y es Liam Cohen. Lo tenía clarísimo. Liam Cohen venía de hacer un grandísimo trabajo en Tampa Bay. Como coordinador ofensivo, y yo creía que el movimiento era valiente, era arriesgado, porque al final estás cogiendo una mente joven, una mente que en principio es una gran mente ofensiva, pero es su primer puesto de entrenador y al final es un melón por abrir, no sabes muy bien cómo hacia dónde puedes ir, ¿no? Y tenía dos ideas en la cabeza, que era lo que yo pensaba que haría Liam Cohen con este equipo. Lo primero que tenía claro que intentaría hacer es correr, establecer la carrera para favorecer un play action, favorecer sobre todo el crecimiento de Trevor Lawrence, que evidentemente nunca ha llegado a demostrar. Yo creo que el otro día posiblemente es su primer gran partido, pero en ese mismo partido yo creo que deja también detalles aún que le cuesta el fútbol situacional y errores que podía haber había poder socavado la victoria. Pero yo lo que quería es... Tiene que establecer la carrera, porque en Tampa corrió de maravilla bajo la tutela de Liam Cohen. Y lo ha conseguido, están siendo la séptima ofensiva terrestre mejor de la liga. Ay, amigo, lo que no me esperaba, evidentemente, es que fueran la tercera defensiva contra el pase.
Y la que más valores recupera de la NFL.
Eso yo no me lo esperaba. Y ahí hay que ponerlo todo en el debe de Campanel, del nuevo de coordinador defensivo. Se conocen desde hace muchísimo tiempo con Liam Cohen. Yo ya hacíamos
lleva de la mano.
Diciendo que él, que cuando lo vio por primera vez, sabía que era la persona que él quería a su lado como coordinador defensivo, en este caso en su primera etapa como entrenador en Jaguars. No solo Devin Lloyd, es que está haciendo, es un cuarto año en la NFL impresionante. Es que en total, si no recuerdo mal, la defensiva de Tampa ha generado 14 takeaways, es la número uno de la liga.
Con diferencia.
Y tienen que saber nuestros yardes, muchos de ellos ya los sabrán. Pero creo que
de Jacks, ¿no?
De Jaguars, perdón. Son 14 turnovers, 14 takeaways, ¿no? Y tiene que saber la cosa, los nuestros oyentes, una cosa que muchos de ellos sabrán y otros es bueno que la sepan. Los equipos que siempre están arriba siempre tienen un balance, un récord de turnovers muy positivo a favor. El diferencial de turnovers es muy importante porque eso te está diciendo que tú estás cuidando muy bien el balón, por un lado, y por otro que tu defensa es capaz de generar turnovers y recuperar balones. Y eso, en este caso, la defensa de Jaguars lo está haciendo absolutamente de maravilla. Yo creo que estas son las dos claves. El poder establecer la carrera para darle un pocket más cómodo y un esquema de juego mejor a Trevor Lawrence a partir de la carrera, a partir del play action. Eso lo está haciendo muy bien Liam Cohen. Y sobre todo el paso adelante que ha dado la defensiva. Es que es tremendo.
Vale, como estoy completamente... perdóname, Luis. No, si quieres,
no.
Ve y luego...
No, solo una... Simplemente eso, o sea, la defensa por sí sola ya es descomunal, pero lo que le ayuda al juego de carrera... O sea, acordaros la imagen que teníamos de estos Jaguars. Estos Jaguars eran prácticamente tres y fuera. Y yo sí me haces casi una radiografía de estos Jaguars en sus últimas temporadas. Esa ofensiva no era capaz de tener un juego sostenido, de darle un poco de consistencia a la parte defensiva, y creo que ahora el asentamiento de esa parte de la carrera, de tener un juego consistente, los drives que se calza en este partido ante que la defensa de Kansas no estuvo mal, digámoslo. Kansas, dentro de que pierde este partido, para mí sigo, es un poco lo que hablábamos del partido de Seattle pierde, pero hace un buen partido. Pues yo creo que Kansas también pierde.
Iban 0-14,
Iban 0-14.
0-14,
sí. Sí, 0-14.
Y yendo 0-14, dejan caer una intercepción de un...
Bueno, es lo que digo.
Aquella
lo que
se
digo,
golpean los dos defensas. El bosque, madre mía.
El árbol no nos deje ver el bosque. Ha mejorado y está jugando bien.
Hay una cosa importante también, y lo digo porque nosotros lo hemos comentado en programas mucho antes. Para Jaguars, esta temporada es clave. Es clave más que para Jaguars, para algunos jugadores de Jaguars, entre ellos Trevor Lawrence, porque ya se había cuestionado, sabéis, mucho en Florida a ver qué pasaba con esto, ¿no? Y tanto montar, vale que este chaval ha tenido muy mala suerte, porque, joder, han pasado unos entrenadores de Chichinabo por ahí, padre mucho señor nuestro, ¿no? Pero el equipo necesitaba tener una entidad, que yo creo que lo que ha dicho Serpi es lo que han logrado. Lo que ha logrado Cohen es darle un sentido a ese equipo. Y que por lo menos ganen o pierdan, dice, joder, estos juegan. O sea,
están con las mismas victorias que toda la temporada pasada, Ahora. Sí, claro, sí. Están con las mismas victorias ahora.
Por eso lo digo.
Como todo lo que habéis dicho, estoy completamente de acuerdo. Voy a darle una vuelta de tuerca. O sea, no voy a hablar de otras cosas, voy a hablar de lo que vosotros habéis dicho, porque es que creo que son las claves. Lo primero que estaba diciendo Ponce ahora, Trevor Lawrence ha estado bajo dos regímenes distintos, los dos desastrosos. El primero, completamente irresponsable, y el segundo, el de Doug Peterson, pues creo que estaba tostado ya y que no, que no era capaz de encontrarlo. Y esto que creo que ha sido Luis el que ha hecho lo de los tres y fuera y tal. La manera de operar ese ataque es otra. Y creo que Trevor Lawrence lo agradece. Ahora me meto con Trevor Lawrence, pero ese dar importancia a la carrera, ese ordenar, ese conseguir una sostenibilidad. Si tú miras estos Jaguars, primero, formaciones mucho más condensadas, mucha más utilización de motion de lo que lo hacía Peterson, y de repente le pones en una situación a tu quarterback mucho más favorable. Ahora, eso es el contexto. El contexto es bueno. Ahora, centrándonos en el propio Trevor Lawrence. A Trevor Lawrence hay cosas buenas que decirle y otras de donde todavía creo que tiene que mejorar. ¿Qué es Trevor Lawrence? Trevor Lawrence tiene un brazaco, tiene muy buena precisión.
Piernas.
Tiene piernas, y a eso voy ahora, tiene piernas. Y tiene en el DB una toma de decisiones cuestionable. Muchas veces. Que es lo que creo que le está frenando en su progresión muchas veces. Lo de las piernas que ha dicho Luis es muy importante, y en este partido no es casualidad que el mejor partido que le recordamos, que es este contra Chiefs, es en el que más scrambles hace de toda su carrera, 7, y en el que más primeros downs con sus piernas consigue de toda su carrera, 5. Si Trevor Lawrence se empeñan en quedarse en el pocket, la mala toma de decisiones que a veces le sucede se acentúa. Si él es capaz de tirar de unas piernas, que no sé por qué la NFL no las ha usado tanto cuando él las tiene, creo que es capaz de tapar esos errores o de sumar otras cosas, porque el brazo lo tiene. Entonces, creo que el contexto le ayuda y creo que estamos viendo la mejor versión de Lorenz y creo que tiene que tirar más de piernas. Y una sola cosa sobre la defensa. Anthony Campanell está sacando lo mejor de los jugadores que tienen defensa por utilización de estos jugadores. O sea, creo que Josh Haynes Allen, que qué bien que se cambiara para que no digamos Josh Allen, está en su mejor nivel por cómo lo está utilizando, pero es que Trevion Walker está jugando muy bien, pero es que Arik Amsted ha sido un impacto muy importante, creo que su presencia ahí lo mejora todo, pero sobre todo son esos dos linebackers. Olokun y Devin Lloyd son la leche. Entonces, todo eso, y no sé si estáis de acuerdo, me hace pensar que esto es sostenible y que estos Jaguars, no sé si ganar la división, pero pueden pelear por ella y creo que pueden pelear por un puesto de wildcard. No sé si
es que incluso en esa defensa, perdona, en esa defensa tienes un veterano ya del Vietnam, de Dallas, que es Jordan Lewis, que hace un partidazo en el
Nickel. Está jugando muy bien en el slot,
Jordan Lewis. Muy bien, Jordan Lewis. Es claro, es que es eso.
Cuando está jugando muy bien.
Yo creo que se han dado unas circunstancias, y cuando digo circunstancias, digo, me entenderá la gente, que es que por primera vez en muchísimos años en Jaguars hay al frente del equipo un head coach, al mismo tiempo frente mente ofensiva, y un coordinador defensivo que sabe lo que hacen, que tiene las ideas claras, que las están inculcando muy bien a sus huestes, a sus jugadores, y lo están plasmando en el campo todos los domingos. Y creo que eso era importantísimo porque, oye, a nadie le va a extrañar que diga que en los últimos años eso era una verbena, lo de Jaguars, y que por fin ha entrado el sentido común y el buen hacer, y se está viendo que allí había jugadores interesantes y de gran calidad, lo que pasa es que estaban sin gobierno ninguno.
Pero fijaros lo que estaba diciendo Iker y lo divertido que puede ser. La FC Sur tiene con 4-1 los Colts, con 4-1 los Jaguars, ¿vale? Uh-huh. Y los Texans resucitados.
Resucitando, exacto, resucitando.
O sea, este grupo de... puede liar un follón ahí porque luego ya sabéis que en los wildcards entran los que entran. Con lo cual, se puede montar un arroz con mango divertido.
Ojo los Texans, que para mí eran los favoritos.
Ahora lo son los Colts.
Ahora, Colts, para mí, están los Colts con Jaguars, que vienen tal... Y quiero ver esta semana, porque creo que Texans, el partido esta semana, sí me dirá. Sí me da, creo que los dos últimos partidos no me dan lecturas todavía de una mejora, sobre todo en
el bueno, pero,
de ganar, pero sí, hay que darle las victorias, hay que dárselas y no se les puede quitar. Pero esta semana
creo que esta semana los Texans tienen el
Seattle, ¿no? Ah, no.
Sí, no, es esta verdad. Semana están parados.
Seattle es con Jaguars.
Seattle es con Jaguars. Que es un partidazo.
Lo doy yo en Game Pass.
Es verdad. ¿A las 10 es o a las 7?
No, a las 7.
A las 7 es.
A las 7 en Game Pass, sí. Una cosa más de Jaguars que no se me olvide, la línea ofensiva. Está jugando muy bien. Tiene que ver con esas formaciones condensadas mucho más protegidas, pero es, si no me equivoco, una de las tres mejores líneas ofensivas de la NFL. Cuidado con eso. Tenía yo muchas más cosas. Tenía el ataque de Dallas, tenía el juego de carrera de Commanders, tenía alguna más, pero se nos va el tiempo. Voy a sacar una, la hacemos rápido, y son estos de aquí.
No.
Luis. Pues sí.
Commander
aunque te duela. Luis, te tiro dos cosas para... Lo vamos a hacer rápido, ¿eh? Pero uno, a Drake May se le pedía... No, bueno, es que lo ha hecho en partidos que no importan. El año pasado, que siempre perdían, jugaba bien. Este año no lo había hecho contra nadie. Se le pedía hacerlo en un gran escenario. Pues toma escenario, ¿no? Toma escenario en Buffalo y contra los todopoderosos Bills. Esa es una. Y luego, o sea, creo que es evidente el cambio de cultura, ¿no? O sea, creo que los... Eso es. Creo que los Patriots iban sin rumbo. Y, o sea, ya no hablo del juego. Hablo de la manera en la que se comporta el equipo. Como... Es que Brable es súper positivo. Y creo que el juego de carrera va. Y se hablaba mucho de Trevion Henderson, que no está jugando porque está... como demasiado revolucionado. O sea, incluso con los propios fumbles que tuvo Ramondre Stevenson, sigue jugando con Stevenson porque creo que además su estilo de juego le beneficia. Pero es que claro, perdóname Luis, ahí termino. Drake May, capaz de pasar fuera de plataforma, fuera de estructura, te da estos pases de repente explosivos, es capaz de usar sus piernas. Y si además del juego de carrera aparece un socio como Stephon Diggs, pues me empiezo a creer que estos Patriots son un equipo competitivo.
No, sin ninguna duda, ¿eh? Pero para mí todo parte, además del tema de Drake May, el año pasado sin Bravel ya le estábamos viendo esos brotes verdes. Creo que la jugada clave, ¿vale? Que no ha sido de grandes playmakers, la jugada clave ha sido incorporar a Bravel en la estructura.
Estoy de acuerdo.
Esta misma energía que vemos que aquí le está aportando es la que veíamos o la que me gustaba, que era lo único que podías coger en Tennessee. Lo único que podías coger un poco ahí en Tennessee era ese tema que le podía aportar Bravel, ¿no? Se lo ha traído para aquí. Yo creo que es la defensa. Joder, ¿cómo batalla esta defensa ante una ofensiva?
La defensa a mí me parece clave, tío.
Claro.
A mí la defensa empieza a tener un sabor también que dices uy, uy, uy.
Totalmente. La parte ofensiva, que en un momento dado le faltan piezas, yo creo, pero que vamos, se ve una clara mejora. Ante la defensa de Búfalo podíamos ponerlo entrecomillado. Pero la parte defensiva ante la ofensiva de Búfalo, uno de los equipos con más capacidad de poner puntos, con una capacidad de ganarte por Josh Allen, si no es por aire, es por tierra, con James Cook. ¿Cómo en este partido sacan absolutamente a Buffalo de cómo han estado jugando en los últimos meses?
Quitándoles el juego de carrera.
Quitándoles el juego de carrera y obligando a que sea Allen el máximo corredor. Quiero decirte, eso es Bravel, ¿eh? Todo eso, y vuelvo a decir lo mismo que he dicho con Sade, por ahí rápido.
Por
matarán
favor.
Por él, matarán por Bravel. Matarán por Bravel.
Serpi, no te alargues mucho, que me tendré que poner crema en la piel, pues me salen carpullidos de tanto hablar de Patriots.
Vas a tener que aguantar estos pechos.
Me temo que a Patriots y Buffalo, menos mal que los Jets están hechos un...
Es que, o sea, ya no bastaba para Miami tener a Josh Allen, que aparece Drake May en la división.
O sea, apaga y vámonos, tío.
Yo, dígame, señor, de Patriots digo lo que he dicho antes de según qué equipos que no te esperas según qué datos a estas alturas de temporada. Yo que el ataque aéreo de Patriots sea el séptimo de la liga, pues no me lo esperaba.
Es de locos,
me esperaba, tío. Un crecimiento muy bueno de Drake May. Sabéis que yo siempre he apostado por el chico, pero claro que este está el sexto de quarterbacks en cuanto a EPA por dropback. Es una
leche.
Barbaridad. Está jugando muy bien y contra Bills hizo un grandísimo partido. La línea está jugando muy bien. Yo, a diferencia de lo que dice Iker, a mí no me está gustando nada el juego de carrera de Patriots, pero bueno, entiendo que tienen de intentarlo, tienen de intentar involucrar a
hablo más de la voluntad de querer correr, ¿eh?
Sí, claro. Eso es importante porque generas play action, generas etcétera. Que
pero proteges a tu quarterback de esa manera. Eso es lo que, perdón, si no me he explicado bien. Eso es lo que quería decir.
Pero que creo que el tema gira en torno a lo bien que está jugando Drake May, no solo desde el pocket, es que cuando ha tenido que salir en scramble, ha sabido lanzar muy bien fuera de plataforma y eso es, no sé, yo le veo cosas que no le veo a otros quarterbacks de esa camada, y por eso dije que yo creía que sería el mejor de todos ellos. Y el tiempo dirá, y el juez tiempo siempre nos sacará de dudas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Y creo que hay una cosa muy importante, que es por fin, con la llegada de Bravel, Patriots también ha acertado en los movimientos que ha hecho, no solo en el draft, sino en la agencia libre. Jugadores como Milton Williams, jugadores como Robert Spillane,
están rindiendo
desde el primer día, y eso era fundamental, porque si algo dijimos de Patriots en años anteriores es que tenía muchos huecos en el roster, necesitaba potenciar muchas unidades, ¿no? Y lo está consiguiendo. La verdad que da gusto ver a estos Patriots en contraposición a lo que veíamos en los últimos años, ¿no?
Estaban perdidos, estaban sin rumbo y Bravel se lo ha dado y han encontrado un jugador. Lo siento, pues se nos acaba el tiempo, no puedes hablar de los Patriots, no les puedes pegar.
No les puedo decir nada. Dicho, yo no te da, no creo. Te da. Yo soy consciente que los Patriots van a más y que es preocupante.
Ya están aquí.
¿Sabes? Igual, sí, otra vez, es que, tío. Pero claro, Luis, piensa que tú no lo vives como yo, pero
ya,
piensa
claro.
Que hemos estado.
Son muchos años.
Décadas.
Subyugados. Dos décadas.
Subyugados.
Con estos tíos. Entonces, claro, ves que. Un par de años que han tenido ahí y tal, y encima que en la transición les aparece un chaval como este y dice, venga ya, hombre, no te jodas. Mandarles a tú ahí un rato a ver si hay suerte y palman otros 200 partidos más, pero bueno, en fin.
¿Cómo ya, tiene que otra poner vez. La coletilla de Miami siempre, ¿eh?
Siempre, tío.
Es que, tiene que llorar.
Por cierto, el culo de Mike McDaniel empieza a estar caliente.
Hombre, ya veremos dónde se come el pavo este colega.
A ver si llega a Madrid.
Escucha, igual no lo vemos nosotros en Madrid, ¿eh?
Huele mal, sí.
O igual no vuelve de Madrid, se queda de turismo. Ya veremos.
Desgraciadamente. Bueno, le puede gustar Madrid, nunca se sabe. Ahí lo llevamos a la Puerta de Alcalá.
Bueno, pues hasta aquí. Teníamos más temas, ya hemos pasado la hora. Creo que hemos hecho un buen repaso. Creo que realmente eran las tres grandes sorpresas.
¿Me dejas decir una cosa, Iker? Solo sí, de 10 claro. segundos.
Claro, por supuesto.
Por favor, siempre. 9, 8...
No viene al programa que estamos haciendo hoy, pero para mí me siento la obligación de decirla.
Verás.
Me pareció vomitiva y vergonzante la actuación de Jonathan Gannon en la banda, acusando a Di Mercado, que cometió un error grave, pero cuando está allí un liniero consolando y el tío está hundido, ir allí a hacerte la foto, a que te graben las imágenes, haciéndote el macho alfa, hundiendo al chaval en la miseria.
Le han multado con 100 mil dólares.
Es lo de menos, porque los 100 mil dólares para él es como para mí tomarme un té o un café por la mañana.
No le va
a suponer nada en su economía familiar. Pero me parece una actuación que si yo soy el propietario de esa franquicia, es que no está ni un minuto más siendo el head coach.
Mira, Serpi, en contrapunto...
Lamentable.
Estoy de acuerdo contigo, Serpi, absolutamente.
Yo también, en contrapunto, Jonathan Gannon era el coordinador defensivo de los Eagles cuando Shane Steichen era el coordinador ofensivo. Le pasó exactamente lo mismo a Shane Steichen la semana anterior con O'Donnell Mitchell. Ni show, ni bronca, lo que tuviera que pasar pasó de puertas para adentro.
Puertas para adentro, ya está, claro.
Y fíjate cómo está un equipo y fíjate cómo está el otro en cuanto a, pues eso,
escúchame,
cómo se está cuidando al equipo.
¿Sabes la sensación que tuve, Serpi? No lo comenté, tal, pero ¿sabes la sensación que tuve? Que lo quería, a lo mejor lo contamos en Los Jinetes. Que es un punto de inflexión para que Arizona vuelva a entrar en problemas. Si no, tiempo al tiempo.
Bueno, claro.
Tiempo al tiempo. Porque o sea, los jugadores no son gilipollas y no quieren a tíos como estos en la banda.
No van a morir por él.
El chaval hizo mal, lo sabe el primero.
Sí, perfecto. Pero
ganaban 21-6 y perdieron el partido.
Efectivamente.
Primera vez que les pasa eso, que no es la primera vez que tiran un partido, que han tirado un montón de partidos estando él de entrenador. Alguna responsabilidad, digo yo, que tendrá él, ¿no?
Vamos, no tengas ninguna duda y que va a haber un pollo de puertas para adentro. Que estos, prepararos a ver Arizona palmando partidos, ¿eh? Prepararos, ya lo verás.
Creo que los cuatro estamos de acuerdo en eso, ¿eh? Lo de Gannon no tiene nombre, es que no puedes hacer eso.
Esa y las declaraciones con un par de... el receptor de los Eagles, de Jay Brown, diciendo que el pase malo se lo ponía Jalen Hurts.
Y que ni lo había hablado con Hurts, qué tal, que... Mira.
O sea, pero tronco, o sea, ¿pero qué te pasa en la cabeza? ¿Qué dices?
Ahí ya,
¿Cómo dices eso públicamente? O sea,
cuando ya empiezan unos y otros a... Oye, que hazme un poco de casito, que aquí soy yo la estrella... Mal asunto.
Bueno, eso va a acabar, que ese señor va a terminar.
A ver cómo acaba eso.
Fuera de ahí. Escucha, Luis, a este le vemos fuera. Otro que igual se va a comer el pavo, pero en otro equipo, no en ese.
Para alegría de Ponsetti decir que mañana en la voz del Yarde tendremos a los representantes de Patriots España.
Ah, un programa que José Antonio Ponsetti no se va a perder.
Ponsetti, me lo voy a grabar aparte.
Sí. Invitado especial, pasar pedidos. Esto es para curar sarpullidos.
Que no tengáis problemas con la conexión. No digo más.
Mañana, además...
A ver si vais a poder hacer el programa.
Mañana, además de la voz del Yarder, quizá quizá tengamos que aparecer un momento más en 100 yardas. Un
a ratito. Lo mejor. A lo
quizá.
Mejor.
Quizá un ratito tengamos
tenía que pasar el lunes y el martes, pero ahora parece que va a ser el jueves o el viernes.
Nunca y si digo, no, pues el viernes en jinetes. Claro, pero en algún
organizamos momento... un huequecito, si queréis, al principio.
Bueno, vamos a ver cómo se...
Para lo que tenga que ser.
Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Sí. Porque me cago en los... Pues, dicho como así, con educación, me cago en los acontecimientos, ¿eh?
Sí, pero bueno, debería
ser mañana. Algún día contaremos la trastienda de estos acontecimientos.
Joder, pues necesitamos un rato largo.
Un libro. Ahí,
Pablo. Pero bueno, eso, que quizá mañana haya dos momentitos de 100 yardas durante el día. Ya veremos, ya os avisaremos. Y si no, el viernes. La voz del yarder a las 10:30.
10:30, correcto. Sí, 10:30 con los Pats.
Con los Patriots. Si tenéis algo mejor que hacer, hacedlo.
No, no. Sí, que es tu... no os perdáis la voz del Yarder con los Patriots.
Seguro que tendréis algún libro a medio leer.
¿Cómo los odia, que es capaz de torpedear su propio proyecto.
El viernes.
Décadas de esclavitud.
El viernes tenemos. Tenemos los jinetes, aunque no sé si a la 1:30, porque creo que a la 1 Richie y Ponce tienen un compromiso.
Vamos a intentar estar un poco antes en el compromiso para poder estar a la 1:30.
Bueno, pues
entonces, vamos a intentar resolver. A ver, crucemos los dedos. Es un compromiso de 100 yardas, además.
Sí, que además va a ser muy bueno para los yardes en la semana del Madrid Game, no vamos a decir.
Sí,
más.
Vamos a ver. Si no es a la 1:30, será a las 2. Pero
sí,
pero
bueno, que se está cociendo. Uf.
Sí, muchas cosas. En ese entorno de la 1:30, 2, el viernes, los jinetes. Y el domingo
tenemos... a las 7 son a 100 yardas
y más cosas, pero ya os las contaremos. Esto ha sido 100 yardas. Gracias Ponce, gracias Luis, gracias Serpi. Gracias. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Nos vemos pronto.
Chao.
Hasta luego.